En nuestra primera entrevista de la noche tenemos a Víctor Herrera, Víctor Manuel Herrera, director general de Standard & Poor's México. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido.
Hola, Lisa, ¿cómo estás?
Me da muchísimo gusto saludarte. Ayer estuviste en el Senado de la República en esta serie de reuniones que han estado organizando. Digo, ya tuvimos una primera ronda la semana pasada, ahora con ustedes. Y es interesante ver el punto, a veces hasta entre calificadoras difieren los criterios, pero hay un consenso general de que es necesario dotar de transparencia, de uniformidad en los criterios contables y buena norma o buen marco regulatorio la contratación de deuda subnacional, ¿no es así, Víctor?
Definitivamente, y una de las cosas que quise dejar claro ayer en la reunión es de que debemos de dividir el desempeño de dos clases de deuda que utilizan los gobiernos locales. Uno es la deuda de largo plazo respaldada por participaciones, ya sea de mercado o bancaria, en un fideicomiso calificado por alguna calificadora, y la otra es la deuda de corto plazo, que es quirografaria, que no tiene ningún tipo de respaldo. Y esa es precisamente la que está causando el problema con las entidades.
Ahora, el punto más importante es que, digo, ustedes, por ejemplo, lo han advertido y lo han señalado, no todos los estados se comportan de manera, o se han comportado de manera, podríamos decir, irresponsable para con sus ciudadanos, porque el nivel de endeudamiento, eso es. Pero, ¿qué tanto se podría, o qué tanto, por ejemplo, las iniciativas podrían realmente estar teniendo incentivos de mercado más que incentivos de control político?
Mira, te voy a decir, al concluir la reunión ayer, el senador Cervantes ahí hizo un señalamiento que fue genial, y es que dice, mira, las entidades han renunciado a su facultad de recaudación, no les interesa recaudar más y fortalecer sus ingresos propios, pero dependen, pero sí quieren soberanía en los gastos. Con eso te está diciendo que no quieren ellos recaudar, pero sí quieren tener la facultad de gastar. Entonces, como no tienen dinero con qué pagar esos gastos, dinero, recursos propios, entonces recurren al endeudamiento. Y lo que pasa es de que cuando hay contratos formales a largo plazo con el respaldo de las participaciones, lo hacen muy bien, pero cuando lo hacen en corto plazo, quirografario, entonces sí pierden toda la disciplina, y eso es lo que les lleva a tener problemas. Y es que una de las cosas fundamentales que tienen los estados es de que en realidad no tienen un flujo de caja discrecional fuerte, es muy, muy débil. Si tú te pones a pensar, el estado de Zacatecas incumplió hace un par de años por solamente 29 millones de pesos, porque no había esa cantidad de dinero en caja. Entonces, no están usando el financiamiento de corto plazo de una manera sana. Y ese es un problema.
Que ahí fue un tema también difícil, ¿no? Yo creo que ustedes ayer, y tú en particular, pusiste el dedo. Hubo cambios importantes en la forma de registro de las deudas de los estados. Primero propiciado por cambio de reglas en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que supuestamente la estaba homologando a Basilea III. Y de pronto, primero dijo que no tenían que registrarse, en por ejemplo, en los bancos, la deuda de menor a un año, ¿no? Y por ahí se coló una muy buena parte del financiamiento excesivo. Y la segunda, que en los buros de crédito jamás había, inclusive también en el reporte a calificadoras, no había información integrada de un estado. Entonces, de pronto les reportaba una subdirección o una dirección o el área de desarrollo o el organismo de agua u otro organismo. Y esta desagregación, pues, vuelve difícil de ver la película, ¿no?
Definitivamente. Eso yo creo que fue una falla en la redacción de cómo debía de quedar el registro de los adeudos a corto plazo, y ahí ha habido una falta de disciplina, no solamente por parte de los gobiernos locales, sino también de los bancos, al no hacer un due diligence un poco más profundo y ver exactamente a quién están prestando a corto plazo esas cantidades, ¿no?
Ahora, tú ahí, ¿qué es lo que comentaste en particular?
Mira, que se tiene que fortalecer ese registro, que no solamente tiene que quedar registrada la deuda de largo plazo, sino también la de corto, que es la que está dando el problema hoy día, pero también una que está creciendo en una manera muy vertiginosa es la de crédito de proveedores. Como ya no tienen acceso al mercado, ya no tienen acceso a los bancos, sobre todo los estados apalancados están financiando a través de proveedores, proveedores desde compañías constructoras que contratan para hacer obra pública y no les pagan, hasta aseguradoras que contratan los seguros de vida y médicos de sus empleados y no les pagan a las aseguradoras. Entonces, hay estados que tienen verdaderamente miles de millones de pesos en crédito de proveedores que eventualmente se van a convertir en deuda bancaria y que no se tiene un padrón de exactamente cuánto se deben esos rubros. Además de eso, sabemos que en unos 10 años a 15 va a haber una presión muy fuerte de pensiones que tampoco se están registrando hoy día. Entonces, mi punto fundamental ayer era que ese registro no solamente se debe concentrar en captar lo que no se está haciendo hoy de corto plazo, sino también el otro tipo de obligaciones como pensiones y sobre todo proveedores.
O sea, lo que deberíamos ver es un tema de, ¿qué podríamos decir?, de financiamiento completo, ¿no? Porque, por ejemplo, las calificadoras hasta hoy, y es parte de la metodología y del régimen, solo califican deuda o consideran deudas financieras, no deudas comerciales o de proveedores. Entonces, si bien son coadyuvantes del mercado, tampoco pueden anticipar una crisis de, por ejemplo, un estado de pronto deja de pagar la nómina y decía, bueno, ¿y por qué si dejó de pagar la nómina no bajaron la calificación a tiempo? Pues porque no registramos ese tipo de deudas, ¿no?
Sí, no, de repente.
¿Cómo lograr ambas cosas? ¿Cómo lograr modificar hasta la metodología de las calificadoras para que se puedan ver películas completas?
Bueno, la hemos estado ajustando, consiguiendo información de cuánto le deben sobre todo a los proveedores locales, pero es muy difícil conseguir esa información y por lo general no son abiertos contigo como calificadora para divulgar exactamente cuánto es lo que deben.
Ahorita, ¿cuánto, tú tienes una idea de cuánto es la deuda de los estados y municipios que está calificada?
La que está calificada, pues mira, la de largo plazo prácticamente toda está calificada, la de largo plazo con respaldo de participaciones prácticamente toda está calificada, porque o está en el mercado, que es solamente 5% de esos 450 mil millones, o es deuda bancaria que está puesta en fideicomisos calificados por las calificadoras. Entonces, yo te diría que la gran mayoría de los créditos a largo plazo respaldados por participaciones ya están calificados.
Que son los 400 mil millones,
Sí, y hay como 50 mil.
90 mil millones.
Y se piensa, Alicia, porque en realidad, y lo estaba diciendo ayer Luis Robles, Miaja, que nadie sabe exactamente cuánto deben las entidades, pero se piensa que pueda haber alrededor de 50 mil millones de pesos de adeudos a corto plazo. Pero a eso hay que sumarle todos los proveedores, que en realidad es una caja negra y no sabemos exactamente cuánto se debe. Y la experiencia nos ha dicho que cuando un estado debe mucho a proveedores, eventualmente tiene que pedir dinero prestado, ya sea a la banca comercial o a la banca de desarrollo, para pagar.
Sí, particularmente por el problema que dices, o sea, simplemente cuando dejan de pagar la nómina, ¿no? Ya deja a todos los proveedores. Son como los síntomas que en donde empieza a reventar y empiezan a tomar deuda y a comprometer todo lo que pueden para poder salir con el mes, ¿no? Y generalmente sucede a finales de año.
Exactamente.
Ahora, ¿cuál sería la propuesta, por ejemplo, para que todo la estructura de la calificación de deuda pueda coadyuvar en un sistema de mercado, en un sistema de disciplina completa de mercado, a apuntalar el fortalecimiento del sistema de cuentas subnacionales?
Mira, desde nuestro punto de vista hay dos cosas fundamentales que se tienen que hacer. Primero, tener una información confiable de cuántos son los adeudos reales de las entidades. Eso es fundamental para poder hacer un análisis mucho más preciso, ¿no? Y la otra es que tenemos que dejar al lado este concepto de ingresos totales o ingresos a PIB estatal. En realidad no tenemos como estados y municipios tanto dinero disponible para poder gastar en lo que como gobernantes locales deseamos. Lo que se tiene que uno que fijar es en los ingresos discrecionales, que más básicamente son los ingresos propios que no están etiquetados. Y ahí es donde está, esa es la verdadera fortaleza financiera de un Estado. Porque hoy nos concentramos mucho en el crédito respaldado por participaciones, pero si tú los vieras como entidades propias, como ves a una empresa, solamente los ingresos propios son los que le dan cierta fortaleza financiera, y son sumamente bajos, y por eso, y además no tienen flujo de caja constante durante todo el año. Entonces es absurdo, pero es la realidad, que pueden deber 1,000,000,000 de pesos a 20 años, pero no pueden deber 30 millones de pesos a 12 meses porque no tienen cómo pagarlos.
¡Ay, qué contradicción!
Sí,
pero
sí.
¡Qué grave!
Es como si tú tienes una casa de 10 millones de pesos y tienes un carro de 1,000,000 de pesos, pero se te bajaron los ingresos y solamente ganas 20 mil pesos.
Ajá, simplemente no tengo ni para pagar la gasolina.
Exacto.
No, pues sí, es. Creo que al final es esta película, a lo mejor de ahí se entiende la necesidad de esta ley de disciplina financiera que busque equilibrar o que los estados y los municipios tengan superávit fiscal, ¿no?
Sí, y sobre todo que fortalezcan sus propios ingresos, algo que han tenido gran
que fortalezcan el ingreso y racionalicen o dirijan adecuadamente el gasto, ¿no?
Exacto.
Como siempre, nos da muchísimo gusto tenerte aquí, Víctor Manuel Herrera, director general de Standard & Poor's México.
Y te agradezco la llamada.
Nos enseñas. Muchas gracias, Víctor.
Nos vemos.
Hasta pronto.